El aire se crea.
Desveladas. Bienvenidos a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Corramos los velos y mostremos al mundo quiénes somos.
¿Son los 50 los que marcan la verdadera bisagra en la vida? Cuando uno cumple 30 o 40, cree que está pasando por ese umbral hacia otra vida mejor. Capaz que es un error de la juventud, pero algo pasa. A ver, cuando los números son redondos, impactan un poquito. Pero nada más que la edad que aún queda que tengamos, no importa qué número redondo sea, tenemos mucho rollo todavía para seguir viviendo. Pero el numerito 50 a veces comienza el conteo de las cosas que quedan pendientes, que de eso es lo que vamos a hablar hoy. De las que decíamos, cuando tenga tiempo voy a hacer, voy a estudiar, voy a hacer pintura, voy a hacer teatro, dedicarme a esto o lo otro. Y hay quienes disparamos, ¿no?, hacia hacer todas esas cosas cuando tenemos un ratito más de vida. Veníamos hablándolo hoy con Mili, que está acá, que ya los chicos crecen y que tenemos, ya dejamos de ser Uber de ellos y que, ¿no?, y tal que cual. Tanta presión. Y decimos, bueno, en este, cuando tenga un poquito más de tiempo, y lo vamos pateando, vamos a hacer esto, que son también señales, ¿no?, de que hay muchos deseos, de verdad, pero hay quienes le cuesta mucho llegar a eso, poder hacerlos. Entonces, esas señales que por un lado te fortalece porque sabes que estás saldando esos pendientes, pero hay otra gente que nada, que nunca va a poder cambiar. Es algo como elegir tu propia aventura, ¿no? Cuando lees un libro así con un final abierto. Pero algunos no pueden siquiera eso. Así que el momento para que la vida quede sin pendientes es este, es hoy. O que la vida te pase por el costado. Soy Silvia Ramajo y desde Radio Monk Buenos Aires comienza Desveladas.
Prepárate algo rico para tomar y seguí escuchando Desveladas. Este rato es para vos.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos una tarde muy linda. Qué lindo tema, ¿no?, que elegimos para charlar.
Muy interesante.
¿Cómo le va, señora hermoso. Adriana? Adriana Francia, ¿cómo está?
Estoy muy feliz, muy contenta. Todavía me dura.
¿Todavía estás en el aire?
Sí, todavía sigo volando.
Hablando de pendientes, qué belleza esto que vos llegaste acá. Lo voy a mostrar. Si bien ya lo mostramos en un programa el año pasado, pero ¿dónde tengo la cámara? Acá. Nada más que 3 minutos, el último libro de Adriana Francia.
Wow, lindo.
Es realmente una historia maravillosa que nos transporta a los 90. El otro día pensaba, tendrías que contactarlo a Ariel Winograd. Viste que hizo Coppola,
sí,
con unos 90s maravillosos. Hay que hacer una película de este libro, te lo digo en serio.
Hay que hacer una película, ese puede ser mi pendiente.
Ahí está.
Mirá,
qué desafío.
Ese puede ser mi pendiente.
¿Y por qué está Adriana en el aire? Porque el jueves pasado salimos de la radio corriendo porque presentaba su libro en un lugar maravilloso, con gente maravillosa. La verdad que te quiero felicitar a quienes estuvieron ahí presentando con vos tu libro, porque nada menos ni nada más que Flora Proverbio, que también había estado una semana acá en el programa.
Sí, una genia y una mujer súper generosa.
Muy generosa. ¿Cómo se llamaba? Perdón, se me fue el
nombre. Pablo Alí.
Pablo Alí. Hermoso lo que dijo, sí. Lo que comentó de tu libro, vuelvo a mostrarlo. Y lo mejor, que realmente fue emocionante, que estaba esta actriz que personificó a Leticia, a la protagonista de esta historia, relatando 2 capítulos que fue, no sé, todos teníamos como una Piel de gallina, por cómo lo hizo.
Sí, ese.
¿No tiene que ir para una película, Adriana?
María Marta Guitart, que es una gran actriz y poeta y locutora. Y la verdad, voy a decir lo mismo, pero a mí me emocionó escucharlo en la voz de otra persona, porque nunca lo había escuchado desde ese lugar. Sí lo habíamos leído con Pablo, él leyendo en voz alta, pero es otra lectura, es una lectura...
No, ella lo interpretó.
Claro, esa, la otra era una lectura de corrección.
Lo interpretó.
Ella lo interpretó, bueno. Y la verdad...
No, emocionante. Había, ¿cuántos éramos? ¿50 personas más 50. O menos en su lugar? Un lugar chico, pero muy confortable, muy, muy hermoso. Y de verdad había un silencio, era... Sí. Estábamos presenciando casi... El...
Ya quiero leerlo.
Obviamente, claro que sí. Te lo súper recomiendo.
Sí, y aparte habíamos tenido un problema con el micrófono.
Ah, pero fue a voz así,
y
no importa.
Salió espectacular.
Hubo un problema, no se notó.
No. Eso es ser una actriz y saber impostar la voz, claro. Y que se escuche en todos lados. Y el silencio fue maravilloso.
No, estábamos todos como súper impresionadas por ese momento que para mí fue como la frutilla del postre.
Sí.
Y bueno, para quienes no se acuerdan, porque Adriana estuvo como invitada siempre, pero como un rol de... para hablar, ¿no? Desde las salidas, más 50, salidas de Buenos Aires y demás. De verdad que este año dije, no, Adri va a empezar este año, se lo propuse y le encantó, como con compañera, como coanfitriona, porque creo que también vos diste como, ¿no? Más allá de ser de recomendar lugares y salidas,
sí.
Diste como realmente un vuelco muy grande, porque también estás siendo, si bien vos sos escritora y sos mentora de escritura, ¿no? En editoriales, sí. Y demás. Me llamó mucho la atención que también estás trabajando con otras personas y más que nada con gente con negocios holísticos para que puedan escribir sus libros. Me llamó mucho la atención eso.
Bueno,
que hayas visto esa beta dentro del coach, ¿no? De escritura.
Es que dentro de la mentoría de escritura vos podés elegir muchas variantes. Y a mí el mundo emprendedor me atrapa, uh-huh. Y el mundo holístico siempre me interesó. Yo viví estudiando cosas y cositas para saber un poco más. Y tuve un newsletter de temas holísticos que se llamaba Evolución. Y dije, desde ese momento, que era el año 2000, dije, la gente tiene que saber más. Uh-huh. Tiene que conocer más
estas cosas, claro.
Y sí. Me parece que es una forma de ayudarlas a que el libro sea más claro, más coherente, más atractivo, que la gente quiera leerlo con entusiasmo, no como algo, quiero aprender.
Como que tenés que estar, o sea, que pueda leerlo cualquiera y no tener que estar muy en el tema, a eso te referís.
Claro.
Porque a veces son temas que son difíciles de explicar, de bajar a tierra, ¿no?
Son muy difíciles. Son muy difíciles de entender para que no el que no está en la materia y a veces es complejo para transmitirlo.
Exacto.
Entonces, la idea es ayudarlos a que no sea complejo.
Bueno, felicitaciones de nuevo y gracias por estar hoy, Adri.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó, me apasiona, la radio es mágica.
Bueno, ¿les parece, antes de pasar a presentar a Milagros Méndez, que tenemos acá, y también a la licenciada Marisa Ludmer, que aparece? Vamos a un aviso, porque te quiero contar algo.
Contame.
Tenemos un nuevo auspiciante, que es Telequino.
Perfecto.
Yo acá, la semana pasada, compré un ticket y juré que si ganaba algo, lo repartíamos entre todos los que estamos acá.
Ah,
bueno, no gané, quiero aclarar porque...
Bueno, pero qué pena.
Y si me ganaba el viaje a Brasil, me iba con Nacho, así que Nacho zafó.
Bueno.
Digamos que son buenas noticias.
Para él.
Para él y la señora, por ejemplo. Son buenas noticias. Pero bueno, quiero decir, porque yo me comprometí en el público, que si ganaba, hice 10 aciertos, che, casi.
Casi.
Estuve casi, de ganar mucho dinero.
Sí.
Así que... ¿Quién te dice esta suerte loca? Esta semana me toca.
Exacto.
¡Vamos, Nacho!
¡Telequino bacán!
20. 400 millones de pesos, más un auto, una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, por solo 600 pesos el cartón. Y si esta semana te toca a vos...
¡Telequino, telequino, telequino!
En el aire.
A la salida nos vamos a comprar otro.
Sí, sale 600 pesos nada más, pero de verdad te digo, cuando empecé a ver que iba anotando los números, me agarró como una alegría. Yo digo, si esto se llega a dar, primero Telequino, te imaginás, me hace la reina Telequino.
Sí, totalmente.
Y por otro lado, iba a ser millonaria muchas personas porque me comprometí al aire de que lo repartía. Eran 350 millones.
Ahora son 400.
Bueno, a ver, ¿quién te dice?
Seguimos sumando.
Mesa, si toca esta semana es con ustedes, es con
con las invitadas.
Con las que están acá, bueno, exactamente.
Estamos bien.
Una breve presentación, la señora Milagros Méndez, buenas tardes, bienvenida.
Hola Silvia, hola a todos. Bueno, un placer realmente, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo estar en lugares donde uno puede compartir cosas que hacen bien.
Cosas que hacen bien, y ¿no? Vamos a tener, creo que todas las que estamos acá, vamos a hablar mucho sobre este tema que... ¿Está la licenciada Lutner? Perfecto. Que vamos a hablar con ella, que, bueno, no pudo venir a la radio, pero va... ¡Ay, mirá! Estamos ya totalmente conectadas. Bienvenida, Marisa. ¿Se escucha? ¿No se escucha?
No se escucha.
Por ahora no.
A ver si arregla algo. Igualmente voy a presentando a la doctora Lutner. Ella es licenciada en psicología. Es especialista en terapias con niños, adolescentes, adultos y familias. Y en especial fue una de las avanzadas. Ya en el 2001 hacía terapia online, cosa que después en la pandemia y pospandemia casi no hay presencialidad con los psicólogos. Y ella es directora de psicoanálisis a distancia. Y hablamos el otro día con la doctora, con la licenciada, y decíamos, qué interesante hablar esto de los pendientes en la vida. ¿Nos escuchamos con Marisa?
Yo las escucho, ¿ustedes me escuchan?
Perfectamente, alto y claro.
Sí. Claro, claro.
Bueno, Marisa, primero decirte que si nos ganamos el Telequino esta semana, vas a compartir la fortuna conmigo.
Obvio.
O sea que, mirá, Dios quiera, poner buena onda con esto. Bueno, buenas tardes, Marisa, ¿cómo estás?
Un gusto, gracias por la invitación.
Bueno, hablar esto de que decíamos siempre las edades, ¿viste? Números redondos, es como que te plantean las cosas que tenés por hacer y que vas postergando. Y vos sabés que acá, estas tres que estamos acá, somos ya, o sea, creo que sin proponerlos, donde tuvimos un minuto libre en la vida, digo, vida laboral, vida de mamás, ¿no? De todos estos... años que de verdad que son en serio, son como a veces donde uno deja todo, ¿no? Por los hijos, la familia y demás, que cuando empezás a tener un cachito de aire, creo que fuimos, muchas de las que estamos acá, fuimos de lleno a esos deseos, a esos, cuando tenga tiempo quiero hacer esto, sea viajar, estudiar, hacer otro tipo de trabajo, emprender, muchísimas cosas, escribir, mira Adriana, dos libros. Milagros también se está dedicando al arte, siendo instrumentadora quirúrgica, de pronto, ¿no? Pasar
a otra área.
A otra área, totalmente, diferente. Claro, diferente. Si bien está, digamos, dentro de lo humanístico, pero diferente, ¿no? Muy diferente. Pero hay muchas que no pueden. Personas, hablo mujeres y hombres.
Sí, cuando nosotros estábamos charlando de los pendientes, yo lo pensaba en otra línea. No lo pensaba en principio, bueno, voy a empezar por el final de la charla porque estuve un poco organizando las ideas. Yo no creo que el tema pendientes sea cuestión de edad.
No.
Es cuestión de forma de ser. Y que obviamente uno va eligiendo en distintas etapas de la vida hacer diferentes cosas de acuerdo a las coyunturas que atraviesa. Y bueno, este tema de los pendientes es un tema que yo tengo... bastante pensado, lo veo con los pacientes, me ayuda en mi vida, me ayuda a trabajar con ellos. En principio, yo hablaría de los pendientes en general, no solo de las asignaturas pendientes, porque puedes tener vínculos, ideales, proyectos, desafíos. Y la primera palabra que me ha servido es pendiente, ¿no? Uh-huh. Porque pendiente significa que se tiene que hacer, significa que está en la lista de espera, que es el primero de la lista, ¿no? Y ahí nos empezamos a embrollar. Porque me parece que el pendiente alude a un tiempo pasado. Yo hace 10 años quería hacer X cosa. No la hice porque tuve que llevar a mis hijos al colegio. Hoy no los tengo que llevar al colegio y esa lista de pendientes aparece. Pero me parece que hay una pregunta crucial, es que si hoy tengo ganas de eso o no. Y muchas veces uno tiene, como había empezado a escribir, no digo que es el caso, pero como había empezado a escribir un libro y no lo terminé, lo tengo que terminar. Uh-huh. Y la palabra pendiente nos hace armar listas. Y yo no sé si lo tengo que terminar, pero hoy no tengo ganas de escribir, hoy tengo ganas de bailar, por ejemplo. Entonces me parece que ya darle el mote de pendiente lo pone en una lista de espera, en una lista de deudas, en la línea del pasado, en un deber hacer. Y a mí me parece que tener pendientes traba más que habilitar. Porque cuando uno tiene pendientes, en general tiene varios, no tiene uno solo.
Seguro, sí, sí.
Y arma lista de espera. Entonces tengo que escribir el libro, tengo que hacer gimnasia, tengo que hacer dieta, tengo que. Y resulta que si hoy quiero ir a pasear y no, va último, porque primero está toda la lista.
Sí, no sé si están así, perdón Marisa, ¿no? Digo,
sí,
a ver,
sí, la idea
es cierto, por ejemplo,
no es que...
el tengo que hacer dieta es un pendiente desde, digamos,
de siempre.
Que lo pongo en el, ya lo pongo, va solito a último lugar, sí. Ponele. No, pero hablo de los deseos, esto también tiene que ver mucho, ¿no? Me parece con esos deseos o con esas ganas que, qué sé yo. Mira, sin ir más lejos, la radio para mí también, yo trabajé toda la vida en editoriales y demás, y siempre me gustó, dije, tengo que estudiar locución. Es algo que de chiquita, de los 14 años, un lugar donde en casa se escuchaba mucha radio, dije, bueno, yo quería ser Nora Porlé, yo quería ser, viste, Betty Elizalde, qué sé yo, no sé. Y sin embargo, de verdad lo digo, no quiero decir que todo tenga que ser calcado, pero en cuanto pude, pregunté en un espacio de radio, ¿cuánto sale a hacer radio? Nunca en mi vida había hecho. Y lo hice y todavía hace. Hoy ya, séptima temporada, digo, 7 años ya que lo estoy haciendo. Pero que en el medio me aparecieron más deseos, sin ningún lugar a dudas. Y quizás pasaron de tener razón, a primer lugar. Aquellos, otros. Pero no lo dejé de hacer esto también.
Claro, pero quiero diferenciar, está bueno lo que decís, porque yo quiero diferenciar pendiente de deseo. Digamos, no es que todo lo que dijimos de hacer en algún momento de la vida no lo tenemos que hacer después. Simplemente tenemos que repreguntarnos, ¿es lo que queremos hoy? La palabrita hoy es la clave, porque si vos querías hacer radio hace 10 años y hoy seguís queriendo hacer radio, buenísimo, pero cuando uno lo pone como pendiente, a veces se acerca más obligación que a deseo.
Y ahí puede ser. Entonces, que también paraliza un poquito, capaz que a las personas a... hacerlo, porque crea como mucho peso, ¿no? Tenés razón, la palabra pendiente tiene un peso, o sea, ya te imaginas algo, como una mochilita, ¿no?
Tal cual. Claro, como una anamnesis, por decirlo así, un discernimiento sutil de la palabra, más allá de lo vulgar social, que a veces nos permite este discernimiento, encontrarnos y usar las palabras adecuadas para lo que queremos hacer. Uh-huh. Pendiente y deseo no es lo mismo. Pendiente está más anudado a un pasado y a un deber ser. Deseo puede estar, trascender la línea de tiempo, ya sea pasado, presente, futuro. Me parece que el pendiente muchas veces anula al sujeto de hoy, porque era lo que quería y hay que hacer y quedó ahí colgado. Uh-huh. A veces uno no sabe qué quiere hoy, se agarra de lo viejo. Y por ahí no se trata de agarrarse de lo viejo, sino encontrarse hoy y qué es lo que uno quiere hoy. Uh-huh. No, me parece que pendiente alude a deuda, a pasado. Es una palabra como cargadita, que si la podemos descargar y nos podemos conectar con qué quisimos en su momento, qué hicimos, no hicimos, por qué pudimos, etcétera, y qué queremos hoy, qué podemos, qué queremos, el deseo tiene un lugar absolutamente diferente. Y esto que vos decías, no dijiste la palabra se asusta, pero dijiste como una parecida. Los deseos asustan, acercarse a los deseos asusta también. uno dice, ay, quiero hacer lo que quiero. Bueno, dale, haz lo que querés. Ay, no sé, me da miedo.
Bueno, yo quiero comentar algo con respecto a lo que estabas diciendo y lo que decía Silvia. Cuando yo era chica, quería ir a aprender a bailar. Y quería ser bailarina, ese era mi deseo absoluto. Pero me mandaron a aprender piano. Y nada de baile. Estudié 6 años, pero hoy no sé tocar ni el cumpleaños feliz. Hace 2 años dije, tengo una deuda conmigo con respecto al baile. Y me anoté en un grupo de baile de señoras más 45, más 50. Bueno, no lo disfruté.
Mira.
No lo disfruté porque yo tenía una imagen idealizada. Y la verdad que a mí me encanta bailar, pero no me gusta que me marquen esto es así, tenés que poner así, tenés que sacar. No me gustó, no lo disfruté. Y fue, la verdad, una revelación, porque dije, me pasé años quejándome, entre comillas, de que no lo había hecho, de esto, de aquello, del otro. Y cuando lo hice, no era lo que yo había soñado.
Bueno, acá es interesante, porque yo aludí un poco a esto, y yo ahí haría una salvedad más, entre lo que uno pensó en un momento y piensa hoy, y entre lo que uno soñó y lo que es. ¿No? Hay tantos vericuetos y tantas diferencias que está bueno considerar, digamos, ¿no? Y que está bueno permitirse probar y también permitirse soltar, porque esta sensación no me gustó, y poder soltar, decir esto no, también es, porque si fuera pendiente o obligado es, bueno, no me gustó, pero como era lo que quería, lo tengo que hacer.
Claro.
Y no, era lo que quería, pero no es lo que quiero. Yo me formé con una psicóloga que falleció hace unos años, Janine Puget. Ella era especialista en familia y pareja, una mujer muy, muy innovadora, diría yo. Murió como a los 90 y largos, y 2 días antes se presentó en un congreso con Vivogotera a hablar, y hablaba de qué es lo nuevo que hay en la vida, ¿no?
Qué fabuloso.
Y atendía por internet, ¿no? Una genia. Yo quería ser como ella. Y dio la casualidad que un día me enteré que cumplíamos años el mismo día. Y ya dije, chao, ya está. Ya tenemos algo en común. Pero bueno, ella hablaba mucho del hoy, del dar la oportunidad de lo nuevo, de lo diferente, de no pensarse en el como siempre. Incluso hablaba en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando uno se encuentra con el otro y dice, ya sé lo que te gusta. ¿Y por qué decir ya sé lo que te gusta y no preguntarse qué le gusta hoy? Porque por ahí ayer le gustaba comer papa frita, pero hoy no le gusta más, o no quiere, o no tiene ganas. Entonces uno le prepara la papa frita a la pareja y dice, ay, no las comes, ¿qué pasó? No me querés, no te gustó más. Y no, y hoy es otra cosa, digamos. Entonces la palabra hoy es una palabra muy vigente para la vertiginosidad de nuestra época.
También,
y
claro,
tiene que ver con los pendientes. Porque los pendientes a veces nos hacen hacer cosas que por ahí no son las que queremos hoy. Para encontrarnos con lo que queremos hoy, tenemos que sintonizar con nosotros, por supuesto.
Con nosotros hoy.
Con nosotros hoy.
Con el nosotros de ahora,
¿no? Con lo que podemos. Porque por ahí, sigo parafraseando, si vos hubieras ido de chiquita a bailar, no te hubiese molestado que te digan los pasos.
Seguramente.
Pero hoy, más 45, decís, a mí no me vas a decir ningún paso. Yo hago lo que yo quiero.
A mí me gustó mucho esta mirada de lo pendiente. La verdad que está bueno. Tal vez sería, como vos decís, ya hay una frase que para mí marca bastante mi vida, que tiene que ver con esto de que es de Van Gogh, de Vincent Van Gogh. ¿Qué sería de la vida si no estuviésemos intentando algo nuevo, no es cierto? Y quizás es rescatar entonces lo que postergamos. Aquello que a lo mejor puede ser que no nos guste más, pero también puede ser que, bueno, por razones de trabajo, por falta de tiempo, por infinidad de situaciones, dijimos, ahora es el momento de al menos intentarlo y decir, me sigue gustando, no me gusta, aparece algo nuevo, y yo creo que correr, atravesar esa barrera del miedo, ¿no? Fundamentalmente, yo creo que muchas cosas que pueden quedar en el camino es porque tenemos miedo.
Absolutamente.
¿No?
A mí me costó arriesgarme a ir a bailar. Dije, qué ridícula esta edad. Me dije, no, yo lo quiero hacer, quiero ver qué me pasa.
Y yo agregaría esto del miedo, también la posibilidad de sintonizar con nosotros mismos, que a veces no nos damos tiempo. Y hoy, digamos, por la ciencia, la tecnología, la verdad es que el tablero de la vida se alargó muchísimos casilleros respecto a generaciones anteriores. Hoy una persona de 80 es una persona joven, vital, y un montón de gente. Antes, ay, vivió hasta los 100 años y ahora un montón de gente.
Cumple 100 años.
Vive hasta los 90 y cumple 100 años. Y también poder aceptar que en distintas etapas de la vida queremos distintas cosas, que en distintos momentos de la vida nos tenemos que sintonizar con nosotros mismos, y que es un trabajo y que no es que estamos dados y hechos para siempre. Que poder encontrarnos con la idea de novedad en nosotros mismos también nos va a permitir encontrar o nuevos deseos, o nuevos intereses, o nuevas formas de hacer lo mismo, nuevos desafíos, y que tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero para eso hay que estar sintonizado con uno y vivir cerca de la propia vida, no subirse al tren de los demás. Me parece que la vorágine de esta época nos invita a mucha sintonía con uno mismo para que no pase todo y no se vea volando tipo hoja, ¿no? Como que poder hacer pie, hacer raíz, sintonizar con uno y, bueno, y a partir de ahí, ir andando, ¿no? Con lo que quiero hoy. Eso sería como un poco... Así que los pendientes fuera.
Está bien. Perfecto. La palabra pendiente, tenés razón. Pues es que, escuchándola... A Marisa, ahora, de verdad, te juro, era cierto, es como un pendiente y te suele a mochila.
Ahora sí.
Vos sabés que ahora sí. Mirá, vos mirá qué buena esta charla, porque muy de pronto... Sí, pronto claro.
Como algo forzado, parecía sí, algo obligado.
Pero
en realidad,
de todas maneras, hay algo que, si podemos, tenemos unos minutitos más, Marisa, puede ser, porque sí, sé que está atendiendo, sí, sí, está en su consultorio. Que conozco... muchas mujeres de misma edad y demás, viste, compañera de colegio, que te sigues encontrando y dices, che, ¿vos qué haces tantas cosas? No, yo no tengo ganas. Mira. Aparte, mi hijo me dijo que ahora vas a empezar a hacer eso. Viste que hay gente que le cuesta, no sé, accionar, reaccionar, evolucionar. Y justamente, hablando el otro día con una amiga, una hermosa compañera también de mi niñez, me dijo, bueno, yo hubiese querido siempre hacer, estudiar jardinería, tiene mucha mano verde, estudiar jardinería, estudiar paisajismo, pero ahora ya es muy tarde. Y yo dije, no, boluda, pero tenemos 60 años, o sea, ¿cómo va tarde? Pero no, me di cuenta que por más que uno lo pinche y demás, no hay algo también a veces... Digo, no todas las personas, pero como que la mirada del otro, ya está, ya le dijo el hijo que ya era grande para eso y ya está.
Claramente la vejez no es una cuestión cronológica, es una cuestión de forma de ser, de forma de pensar. Hay niños viejos y hay, vamos a decirlo así, viejos jóvenes, digamos, ¿no? Hay una mirada social que era de una manera y que ahora está cambiando. Si antes una mujer de 60 años se compraba ropa, no sé, en un negocio de jovencitas, ¿qué estás haciendo? Y hoy una mujer de 60 se compra ropa en un negocio de jovencitas y está todo bien, digamos, ¿no? Entonces hay algo que está cambiando socialmente también, por esto que se ensanchó el tablero de la vida. Hoy una persona de 60 es una persona joven. Obviamente no tiene 20, pero como el de 20 no tiene 10, y como el de 10 no tiene 2. Pero esta idea de, uy, ya, ¿qué voy a hacer? A veces son excusas para no moverse, porque encontrarse con el deseo, animarse lo que uno quiere. Vos hablabas del perfume, un proyecto lindo, personal. Lleva energía, lleva tiempo.
Mucha, montón. Sí, sí, sí.
Yo hace unos años hice un proyecto hermoso, que cada vez que mis amigas me cargan, porque cuando hablo se me arma la sonrisa, es que junté a los hijos de mis amigos para escribir un libro de chicos, para chicos. Y dije, si los grandes escriben libros para chicos, ¿por qué no los chicos no pueden escribir libros para chicos? Entonces hicimos un libro, relatos de chicos para chicos, y, bueno, obvio, lo costé yo, así fue un juego de esas cosas que uno le gustan hacer en la vida, y junté a nenos, tenía dos platos fuertes, dos chicos de 12 que escribían bien, tenía de 3, de 5, de 7, y bueno, y nos juntábamos a escribir y armar la tapa, y yo los ayudaba, bueno, salió hermoso, hicimos la presentación, donamos el dinero de las ventas a los tíos, primos, abuelos, a una sociedad infantil, y fue un proyecto hermoso, Y unos años después, del colegio de mi hijo, que sabían de este proyecto, porque yo les había contado y les había dado un libro, me dijeron, ¿podemos replicar el proyecto en la escuela? Y a partir de ahí, desde ese año, el concurso literario del año, cada vez editaban un libro.
Mira.
Este tipo de cosas, que son cosas que uno se tiene que permitir, que llegaban, lo asocio al perfume, que se tiene que permitir, que llevan esfuerzo, que no son fáciles, llevan tiempo, pero que a uno le llenan el alma. Y me parece que no es una cuestión de edad, es una cuestión de encontrar qué nos llena el alma.
Exacto.
Qué nos hace sacar la sonrisa, que digamos, sí, buenísimo, es por acá.
Exacto.
Que piensen los demás, que piensen, qué sé yo, a algunos le podrán parecer mejor, otro peor, alguno estará celoso. Pero es una cuestión de cómo uno se ubica en la vida.
Y para ni más ni menos.
Hay que ser honesto con uno, conectarse con uno, pensar que quiero, que no es fácil, elegir. Uno dice, hago esto. No, seguramente para vos decidir hacer el perfume fue un trabajo interno de buscar con quién, cómo lo hago, con quién.
Mirá cómo me prestaste atención con eso del perfume, porque lo hablé con ella por chat, porque ya estaba justamente en eso. Sí, claro, sí, sí. Y gracias por traerlo también, porque fue también un... nos dije, no voy a ser más pendiente. Voy a decir un deseo.
Un deseo.
Y... el estado de aprendiz. Yo creo que hay un estado fantástico que es eso de la curiosidad.
Sí,
y de decir, bueno, si esto tal vez no lo hice nunca, pero ¿y qué tal si lo pruebo? Tal vez me guste. Y bueno, estimularnos, ¿no? Aprender nosotros mismos a encontrar cada día, así sea, un sabor nuevo. ¿Por qué no? Yo digo que hasta las pequeñísimas cosas de todos los días cotidianas podemos encontrar algo que nunca hicimos y podemos intentarlo a ver si me gusta. Y podemos descubrir cosas increíbles adentro de uno, ¿no?
Sí. Exactamente.
Sí, y para ir volviendo al ejemplo de tu amiga, no por ella, ¿no?
No, no, lo puse como ejemplo, pero, como para graficarlo. Sí. Y que me duele que no lo haga, ¿eh? Porque...
es que el pasado nos agarra a veces. Ay, no, ya es tarde. Pensar en hoy no es, desestimar el mañana, es construirlo. Y pensar en hoy tampoco es desestimar el pasado, es hacerlo circular para que no nos dejen encasillados. Uh-huh. Entonces, realmente la palabra hoy, que es una palabra tan vigente, pero no porque solo cuenta el momento presente, es porque es el único momento donde podemos accionar y hacer algo. Con el hubiera hecho, no hago nada.
Exacto.
Con el voy a hacer, tampoco.
Y no.
Pero con el hago, sí.
Con el hago, sí. Exactamente.
Me parece que a esta gente que vos como... tu amiga, por decirlo de alguna manera, que se siente vieja, me parece que no es una cuestión de viejo joven, es una cuestión de pasado, presente y futuro. Uh-huh. Y bueno, ¿qué hago hoy? Pensando en un hoy y mañana, qué sé yo, nadie sabe lo que pasa. Pero si sé que si hago hoy, algo me tumba acá porque algo nos va a llenar el alma.
Seguramente, claro sí. Que sí, es así. Bueno, la verdad, Marisa, mirá vos.
Muy lindo.
No, no, quiero hablar con una profesional que te hace dar vuelta una idea, ¿eh? A mí me la hiciste dar vuelta la palabra, la idea, la forma. Y el bueno, cómo también, claro, y el también cómo a veces, viste, tipificar, ¿no? Cosas.
Sí, estuvo no hay que tipificar.
Bueno. Exactamente.
Ahí es todo distinto, no hay exacto. Que tipificar. Ahí exacto. Ya nos vamos de foco cuando tipificamos. Uh-huh.
Bueno.
Es un trabajo, no es...
No, seguro, lógico.
Conexión.
Por eso digo, mirá, a veces hay cosas. Una charla, pum, ya te hizo reflexionar, ya me quedo pensando, ya, ¿no? Y imagínate mañana, voy a seguir con este tema capaz que en la cabeza.
Aparte,
y también replanteándome otras cosas.
Súper interesante.
Nutrido.
Totalmente.
Súper interesante cambiar la palabra pendiente por deseo. Sí. Por deseo hoy.
Hoy deseo hoy. Sí, eso, y agregarle el hoy.
Y agregarle el hoy.
Ahí ya está.
Ya estamos, ya nos recibimos. Bueno, Marisa bueno, Lundberg, muchísimas gracias,
mucho,
de verdad.
Me tengo que retirar. Muchas sí. Gracias, me encantó participar.
Gracias por tu tiempo.
Y bueno, seguimos en contacto. Un gusto.
Un placer gusto, también. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por participar y por todo lo que nos, ¿no? Nos dio vuelta, lindo. Nos va a dar vuelta también, porque viste que vas como, como rumiando, ¿no? Mañana
claro.
Esto te sigue. Así que bueno, sí. Muchísimas gracias a la licenciada Marisa Lundner que estuvo acá, de verdad haciéndonos reflexionar un poquito. Hay una, Nacho, una cortina para pasar. ¿No tenés? Si no, no importa. Ok.
Sigamos desveladas. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños.
Bueno, y me dijiste que te encantó Milagros.
Claro, en la intención de una asignatura pendiente para mí siempre es pensar en algo que me cause satisfacción, placer, goce. Pero está muy bien lo que nos decía recién Marisa, porque es una mirada que puede llegar a ser sanadora, porque de pronto nos puede... ¿Cómo te puedo decir? Sanar, de decir, no, esto no es una obligación. Lo voy a hacer si todavía... Tengo ganas de hacerlo.
Uno a veces no piensa la etimología de la palabra y el peso que tiene.
Sí.
A veces cultural, a veces por la propia palabra que ya es, claro. Tiene un peso. Y por más que uno dice, bueno, volvemos, asignatura, que también, ¿no? Es una frase también, hecha, asignatura otro, pendiente, sí. ¿No? Título de película, más cuántas de libros. Sí. Pero así como estamos, creo yo... que evolucionando en un montón de cosas como especie, ¿no? Y también esta vorágine que tenemos de seguir aprendiendo y seguir mejorando como especie también, como personas,
sí.
Tenemos que darle también a veces a estas palabras darle un chau chau, que sigas bien tu vida, ¿no? Para incorporar otras nuevas.
Y los conceptos. Los conceptos, exacto, cambian.
Exacto, con eso, claro. Uh-huh. Es la palabra y el concepto también.
Porque realmente yo no lo había pensado como un peso y ella me hizo reflexionar y dije, tiene razón, hay cosas que están pendientes y son pesadas. Y decía, ¿por qué la tengo que hacer? Deseo es algo que me entusiasma, que tengo ganas de hacer, que no me pesa. Uh-huh. Entonces es mucho más...
placentero. Y fluido. Y totalmente. Bueno, y Milagros, sí. Si bien te presentamos un poquitito a la apertura, ¿no?, del programa, ahora te toca a vos.
Bueno, les voy
hablar
a contar
un poquito. Usted que te presente, si bien dije que, bueno, instrumentadora quirúrgica, 32 años en obstetricia.
Sí, yo me inicié como instrumentadora quirúrgica en oncología primero.
Ah, mira.
Pero luego, bueno, tengo una anécdota muy chiquitita que por ahí está bueno compartirla con ustedes, que tiene que ver, un día yo dije, bueno, quisiera estar en otra cosa que no tenga que ver con la oncología. Entonces pasé por la puerta de la clínica en sus inicios, cuando se estaba construyendo el edificio de la clínica suizo-argentina, y yo me paraba enfrente, miraba el edificio y dice, acá me gustaría trabajar.
Que decían maternidad.
Claro, sí, sí. Bueno, y cada vez que pasaba por el lugar me visualizaba. Bueno, ese deseo lo pude hacer realidad. Y después estuve muchos años trabajando, 15 años como coordinadora y después pasé al Sanatorio de los Arcos, siempre en Swiss Medical. Creo que estuve en contacto con la vida y lo tengo que agradecer, porque nada más lindo que ver un nacimiento, ¿no? Y... paso a contarte lo que hago ahora.
Sí, porque cuando conocí a Milagros, que la conocí, mira que fue gracioso. Evento de Eve Greenberg de fotografía.
Sí.
Las dos nos ganamos un premio de Erotic Pink.
Ah, qué bueno. Qué bueno.
¿Viste? Y bueno, nos fotografiamos, qué sé yo, con los premios y demás. Y ahí empezamos a conversar y ella me dice que está haciendo... Entusiastas por el Arte, que es una conjunción junto a Estela.
Sí, sí, con mi compañera de equipo, Estela Genzone.
Genzone, perdón.
Que es docente y, bueno, realmente es una intelectual, sabe mucho de literatura y realmente es un placer poder trabajar con ella. Estamos iniciando con mucho entusiasmo, como el nombre que le pusimos, en estos talleres, porque lo que estamos tratando de hacer es vincularnos con la literatura y con las artes visuales desde un lugar... creativo, no hay que tener experiencia previa, como salirnos un poco de las estructuras o de lo que es normal, entre comillas, cómo se debe leer, cómo se debe estudiar la literatura. Nosotros lo que hacemos son grupos que se reúnen cada 15 días, son dinámicos, tal vez elegimos una frase o un fragmento de un determinado libro presentamos un autor que va a estar acompañado también por un pintor o un escultor. De ahí en más, es una cuestión de reflexionar, de reconstruir una historia nueva. Los participantes que tienen cualquier edad, acá no está dirigido solo para mujeres ni solo para determinada edad, pueden intervenir las obras, tanto la obra escrita como un cuadro que sacamos fotocopias y bueno, preparamos algunos materiales. Así que es algo creativo, ¿no? Encontrarse con el arte desde otro lugar sin tener temor de que ay, yo nunca escribí o yo nunca hice pintura. No, acá puede venir realmente cualquiera y tal vez en conjunto con otra persona enriquecerse mucho, porque siempre nos enriquecemos de la persona con la cual estamos hablando, compartiendo un trabajo lindo, ¿no? Creativo.
Como idea, y realmente me parece muy motivadora y demás, y justamente la que vas a hacer ahora el sábado, que es...
Sí, el sábado,
sobre
el sábado tenemos...
Alinis y Van Gogh, mezclar, ¿no?
Sí. ¡Qué interesante!
Es muy interesante. Posiblemente cuando hacemos la selección de los libros, hay un punto en común, un hilo conductor de por qué presentamos este dúo de artistas. Pero bueno, eso se va trabajando en el momento del encuentro. Vamos dando también información. Seguramente se van con mucha información y a lo mejor con ganas de decir, bueno, este escritor que nunca lo leí, hoy tengo ganas de profundizar en él y ir a comprarme el libro, tal vez.
De seguro.
¿No es cierto? Y bueno, hacemos salidas culturales. Estamos tratando también de identificar... hay tanta cultura en Buenos Aires. Hay tanto por encontrar nuevamente y por redescubrir. Porque,
y dinámica, por sobre todas las cosas.
Sí, totalmente dinámica. Y hay, a lo mejor, museos, por decirte, que no son tan publicitados. Y sin embargo, vos los visitás. Esto fue lo que hicimos hace unos días, de recorrer un poco la ciudad y encontrar algo, aquello que a lo mejor uno no conoce tanto. Y es nuestro patrimonio, ¿no? Y la verdad que a veces no queremos nuestro patrimonio porque no lo conocemos también.
Tal cual. Y aparte vamos al exterior y todo nos asombra, todo nos parece hermoso. Así y acá es. No tenemos la inquietud de salir y conocerlo.
Tal cual.
Es tomar un colectivo a veces, ¿eh?
Sí.
Porque encima es gratuito acá.
Sí,
vamos afuera y pagamos.
Sí.
Pero me gustaría saber, Milagros, ¿por qué vos decís de pasar de un área de salud? Mira, yo no sabía que habías iniciado tu carrera en la parte oncológica, que también es muy duro, pasar a ver nacimientos y demás. Sí, es como que terminaste tu carrera profesional de la manera más linda, digamos, en el lugar más de buenas noticias.
Sí.
En la mayoría. Pero el arte también a vos te cruzó.
A mí me cruzó el arte en algunos momentos de mi vida. Bueno, inicialmente tengo que decir que mi madre me mandaba a estudiar danzas flamencas. Ella me mandaba, no es que yo haya tenido la posibilidad de elección.
Exacto.
¿No es cierto? Bueno, lo hice un tiempo después. Yo naturalmente no quise continuar, pero sí elegí estudiar guitarra, música. O sea que estaba con... Me permitía permisos, pero así cortos, de estar cerca del arte. Ahora, en este periodo, que es un periodo de transición, cuando uno, en mi caso, que me he jubilado hace un par de años, bueno, me estoy reestructurando, ¿no? Entonces digo, descubrir, formándome, leyendo, haciendo cursos, cosas nuevas. El placer que me da lo que decía anteriormente, el descubrir que el estado de aprendiz sigue siendo uno de los más lindos, realmente. Uh-huh. Así que, bueno, acercándome, sí, a cualquier disciplina, manifestación artística, porque realmente ahí podemos profundizar en nuestro interior y lo que no podemos decir con palabras a veces salen de otra manera, ¿no? Bailando.
Sí, bailando, pintando.
Tal cual. Y esto también que yo le doy mucho valor, porque es cierto que hay, como que hoy se habla mucho de la nueva longevidad y todas las actividades que hay. Y es verdad, hay mucho para hacer. Pero sigo insistiendo que es muy enriquecedor lo intergeneracional, o sea, mezclarnos.
Exactamente.
A mí me da mucha energía, nos da a todos la posibilidad de conocer el pensamiento de una persona de 30, de 40, de 50, y todos aprendemos estando juntos.
Voy a pasar un aviso parroquial.
Sí, hágalo, señora, cómo no.
Junto con otra señora, Alejandra Arlía, que ella la conoce, co-creamos un círculo Linin, que se llama Vivir 50. O sea, vivir sin contar la edad, pero apuntamos al diálogo intergeneracional. No es para mujeres más 50.
Me encanta.
Es para todos. Y la verdad que se súper... es enriquecedor cuando escuchás a unos y a otros.
Coincido plenamente.
Hay gente que tiene la edad de mi hijo y hay gente que tiene menos edad. Uh-huh. Y es maravilloso, porque aprendemos unos de otros.
Totalmente.
Hermoso.
Vivir 50 fue también una gran idea, Adriana. Quiero comentártelo ya que está acá. Ya que te toca hoy que yo te alabe un poquito todas tus cosas.
Ay, sí, me encanta.
También te lo digo, qué buena idea. Sí. Y las reuniones también, sí, es cierto. Hay chicas de 30 y...
Sí, de 40, de 50, de 60, 80. De 70, de 80.
Claro.
Y es bárbaro. Y así que te vamos a tener en cuenta para ir en grupete.
¿Cómo no? Con mucho gusto. También, por supuesto, hay cafecito de por medio. Cada uno es un ambiente muy cómodo, muy grande, donde te sentís en tu casa y te levantás cuando querés, te servís un café, algunas exquisiteces caseras también.
Lo mejor.
Así que creo que es un... Y sobre todo lo hacemos con mucho amor, con muchas ganas. Que esto salga adelante y lindo.
Es un proyecto precioso. Y respecto a... también un poco de la vida de Milagros, ¿no? Vinimos juntas hacia la radio y viste que vas descubriendo en la charla esto que, bueno, que es fotógrafa social, que estudió muchísimo y demás. Y que también hace muy poquito te recibiste de asesora de imagen, algo que, por ejemplo, la moda era vos que también te gustaba de por sí. Siempre fuiste una mujer, ¿no?
Bueno, el arte en la moda. Es muy lindo lo que estudié de asesoría de imagen, porque realmente hay mucho arte y aparte está lo social de la moda, ¿no es cierto? Que es muy interesante. Y tengo un nuevo proyecto individual que sí, que tiene que ver con esto de el personal shopper. ¿Por qué no? Uh-huh. Porque muchas personas hay veces que no le pueden dedicar mucho tiempo ni a las compras, ni a ir a un shopping, por sus actividades laborales. Y a veces, bueno, necesita un asesoramiento y alguien que les organice dos veces al año, ¿no es cierto?
Ay, esto yo quiero. De,
cuando gustes. Claro, por la actividad laboral. Y bueno, por otro lado también soy partidaria que a mí me fascina el tema de que todo es comunicación, porque los colores comunican, la forma de pararnos, la forma de hablar, los gestos. Entonces, es fascinante ver cómo uno puede motivar a alguien o inspirar a alguien tan solo con una sonrisa o tan solo con un día vestite de verde que nos da esperanza.
Seguro.
Y buena onda, o de rojo, ¿por qué no? Y sí, bueno, estoy muy feliz de haberlo hecho en la Escuela Argentina de Moda, así que fue muy lindo.
O sea, mira cuántas cosas, no sé si era tu deseo de más... Más
no,
joven, ¿no?
No era el más fuerte en realidad, pero siempre me gustó por esto que te digo de la fotografía, fotografiar y hacer retratos. Me gusta que a lo mejor lo que el otro no ve, uno poder descubrirlo.
Pero también estás en la Asociación Argentina de Fotógrafos, digo. Sí. Esto es un trabajo que de verdad se le pone mucha pasión a...
Sí, ahora más que nunca, porque cuando uno está sano y tiene eso de no detenerse, creo que es como que llegamos a una esquina y bueno, hay que seguir hacia otra esquina más, ¿no? Como que damos vuelta a la manzana y decimos, bueno, tal vez podemos ir más lento, más despacio, pero andar. El punto para mí es el movimiento.
El movimiento, como dice nuestra amiga Adriana Civiloni, sin prisa, pero sin pausa.
Sí, pero sí, me encanta esa frase. Sí.
Es hermosa. Te cuento algo que no sabías. Hace muchos años también yo diseñé ropa, porque la moda es otra de mis pasiones.
Bien, cuánto en común.
Por eso me llamó la atención.
Qué lindo.
Bueno, ¿vos viste cómo se va mezclando?
Sí, es maravilloso.
La moda, los aromas, los perfumes, la escritura. Yo digo, ¿vos te imaginabas? A mí me pasa esto, ¿no? Y no lo digo... de forma egocéntrica y demás. Pero de verdad, yo hace muchos años me acuerdo que hacías tu pequeño currículum vitae donde ponías qué hacías. Ahora después, emprendiendo, empezás a hacer tu speech elevator, ¿no? Hacer en un minuto todo lo que haces, o que después te digan, bueno, como yo les pido a todas, hágame una mini bio. Y cuando vas empezando, yo sola anotando todo lo que hago, yo soy la primera que me asombro.
Sí. Bárbaro, me yo encanta. Dije,
¿cuántas cosas hice que no pensaba? ¿Cuántas, no voy a hablar pendiente, pero sí de deseos que no los llegué a lograr, no, todavía aún no, pero que los tengo ahí, viste, en la puerta de salida ya para que empiecen su camino? Pero digo, ¿cuántas cosas realmente hacemos? Gracias a Dios que no tuve una vida monótona, que evidentemente siempre me incomodó justamente el estar en confort. Me incomodó estar conforme, claro, ¿no? En algo. Iba por más. Y de verdad, bueno, creo que aparte también, bueno, uno se junta y se no tiene imán, sí, y se nutre con personas que más o menos están en la misma sintonía.
Se contagia. Yo creo que sí, el entusiasmo, el optimismo se va contagiando.
Sí, sí, totalmente.
¿No es cierto?
Y si vos ves, qué sé yo veo energía en vos, bueno, ahí donde me pongo a charlar o con otras, de verdad. Y el tema también, el de los grupos, ¿no? Son importantísimos.
Muy importantes. Juntarnos las mujeres, salen cosas maravillosas.
Y alianzas, y más ideas, alianzas, y más trabajo, y más...
Alianzas inesperadas. Con Alex surgió esto de Vivir 50 sin ninguna de las dos proponérnoslo, charlando.
Me parece que está bueno que podamos darle un poquito de publicidad a Vivir 50, que es un grupo de personas sin ningún tipo de compromiso, ni siquiera ningún tipo de gasto. Significa estar en el grupo, solamente ir a un Instagram, que es vivir-cuenta,
o directamente me pueden escribir a @estiloadrianafrancia.
Y ahí vos podés incluirla en un grupo, que es un grupo de WhatsApp, y que donde ahí se proponen salidas,
charlas,
encuentros,
talleres.
Ahora se van al teatro.
Ahora vamos a ir al teatro.
Que encuentran obras que valen muy poco dinero, entonces se encuentran ahí, inclusive... obras a la gorra, o sea que no significa una erogación de dinero, y donde se pasa un sábado entero quizás con gente charlando. Muchísimo.
Otra de las cosas que considero de gran importancia a medida que pasan los años, yo creo que es la sociabilidad. Tenemos que ser cada vez más sociables. Hay que tener nuevas amigas. Está bien que existan los amigos de toda la vida, pero a veces no están por distintas razones o cada uno toma otro camino. Pero el hecho de... Esto lo digo porque me pasa bastante a menudo que a veces dicen, no, pero yo ya tengo mi gente, tengo mi grupo, está perfecto. Pero ¿por qué no permitirte un día salir sola, te vas a algún lugar, te sentás a tomar un cafecito, una muestra de arte y te pones a charlar con otras cosas? Uh-huh. Así conocí yo a mi coequiper, a Estela.
Ah, mira.
Fuimos las dos solas a un museo muy lindo que hay en Zona Norte, el Museo de Luz y Matos. Bueno, y así nos pusimos a charlar y salió este proyecto. O sea que uno puede...
¿Cuál? Vos sabés que dice también la licenciada Sonia Badi, que yo la verdad que la tengo como realmente una fuente de
inspiración.
Sí, de aspiración y de aparte de referente en lo que dice, que ella habla mucho de las redes humanas. Tenemos una red principal, un núcleo principal que es nuestra familia, nuestros amigos de la infancia y nuestros conocidos así más cercanos. Después otro grupo que es satelital, que serán nuestros compañeros de trabajo que van y vienen, claro, o compañeros de tarea o amistades casuales. Pero después hay un tercer satélite de relaciones que es el que más nos alimentan el cerebro, habla ella. Que son estas conexiones muy chiquitas, claro, muy cortitas, que capaz son un paseo o encontrarte una persona y conocerla, no sé, en la cola del supermercado o lo que sea, que de pronto te activa algo en tu cerebro que no solamente te hace pensar, reírte, hablar de otras cosas, cambiar los temas comunes del día a día, y que son los que te nutren el cerebro para seguir. O sea que la sociabilidad es el ingrediente número uno para seguir vital y bien, pero también aprovechar, ella dice que son como vampiros que te van sacando, vampiros sociales que te van sacando a vos, no sangre ni energía, pero sino como que esas molestias que hay en tu cerebro, en tu parte neuronal, sí, se van con eso, pero a vos te cargan de buena predisposición y nuevas historias que tenés para contar. Hoy conocí a alguien que, bueno, ¿sabés lo que me dijo? Me contó esto, me reí tanto, y era una pavada. Pero esa situación, esa sociabilización de 15 minutos en la cola de un banco, por decirlo, ¿no? Ya no se va más, el banco no se hace más cola, pero digo, en la cola de un súper, te cambió el día y te cambió quizás la semana y te cambió mucho más. Así que sí.
Y te abre la cabeza, porque es lo que vos decías antes, uno tiende a relacionarse con gente similar a uno.
Lógico, sí,
va. Entonces, ese tercer globo, que no lo conocía, es súper nutritivo.
Ella, de
claro,
de sociabilidad.
Súper nutritivo.
Qué bueno, muy nutritivo. Y que quizás pueda durar un día nada más.
Sí.
Qué sé
sí.
yo, vas en el avión sentada en un viaje corto y charlas con alguien que te abrió la cabeza en un montón de cosas. Hay que ir por eso
lindo.
También.
Sí, exacto. Sí. Muy lindo.
Chicas, si ya estamos en 56, ya tenemos que ir despidiéndonos.
Se pasa rápido.
Sí, siempre. Siempre se pasa rápido. Así que bueno, agradecerte mucho, Adriana.
Al contrario,
por la compañía de hoy. Felicitaciones nuevamente por acá. Nada más que 3 minutos. Una novela espectacular. Y anda por el cine. Tenés que ir a ver a alguien que quiera producir este texto. Milagros Méndez, muchísimas gracias.
Al contrario, un placer. Así.
Y la verdad realmente. Que mucho éxito también con Entusiastas del Arte, que me encantó el nombre, me encantó, gracias. De verdad.
Gracias.
Y bueno, muchísimas gracias Radio Monk. ¿Quién les dice que la semana que viene somos millonarias?
Ojalá.
Vamos por la suerte.
Vamos por eso.
También, porque también hay que tener en esto esperanza.
Un poquito. Pero por supuesto, la suerte es un ingrediente.
Seguro. Así que a por muchas cosas más. Muchísimas gracias a ambas dos. Y bueno, y nos vemos y nos encontramos el próximo jueves acá en Radio Monk Firme, junto al pueblo. Como si fuéramos crónica. Chao, chicas. Hasta
Chau.
Luego.
Chao, gracias.
Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Seguinos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como @desveladas.ar.
Radio Monk. El aire se crea.